Comienza Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.
Buenos días, señoras y señores. Hoy, 29 de julio, Santa Marta, e iniciamos nuestro programa, abrimos las puertas de este despacho particular que Radio María pone a disposición de sus oyentes. Y bueno, pues en un día magnífico, han caído las temperaturas un poquito. Aquí en Madrid hace sol y estamos francamente bien. Los que somos de Ávila lo pasamos muy mal con ese calor. Aquí en el estudio tenemos gente de Ávila también hoy. Y bueno, pues decirles que comenzamos, que nosotros sí nos abren las puertas de sus oficinas, de aquellos que no están ya de vacaciones, de sus lugares de playa, porque muchos de ustedes ya nos escuchan en las orillas de las playas, las piscinas y los ríos de Gredos y otros lugares. Pues nosotros, con el permiso de todos ustedes, comenzamos.
Tienen la palabra.
Pues tienen la palabra porque aquí hoy hay una barbaridad de gente. Vamos a empezar por el más peque. Don Víctor López, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Desde Alcalá de Henares?
Totalmente.
Pero eres de Guadalajara.
No, tú no, de Alcalá, de Alcalá.
Pero de, cuéntanos qué te une al pueblo.
¿Cómo que? Pues que soy de nacimiento de allí, de Alcalá.
Pero no, tus padres no son de
mi padre de Guadalajara y mi madre conquense.
Saludamos a todos los de Guadalajara y a los conquenses. Vamos a continuar por la menos joven, que es la dama que tenemos en el estudio. María Martín.
Buenos días.
Madrileña y gata.
Casi.
¿Cómo casi? Del todo.
Estoy a punto.
Está a punto de ser gata y madrileña. Pero no, eres madrileña.
Sí, madrileña, sí.
Abogada.
Abogada.
De la Universidad de Alcalá también.
También, Universidad de Alcalá, he pisado la Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense, comillas, tengo de todo.
Todas las universidades de Madrid, eso es Madrid 100% ya.
Casi.
Vamos con el siguiente menos mayor, está ahí en el medio, abulense, Valeriano Garcinuño, buenos días, bienvenido.
Buenos días, David. Pues muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y, en fin, a ver qué tal sale hoy.
Pero echamos de menos Ávila, si es que estos calores nos matan a los que somos de...
La verdad que sí, o eso o tener una playita por aquí cerca.
Bueno, hombre, en Madrid dicen que aquí no hay playa, pero tenemos la playa de Madrid, que oye, para un remedio nos vale.
Para irnos.
Señor decano, buenos días.
Buenos días.
José María Palmero.
Don David, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Muchas gracias.
Es el señor decano porque es el más joven, comprenderán ustedes, que repite ya no sé las veces que has venido, un montón.
Yo ya casi yo soy socio abonado.
Formar parte del equipo totalmente.
Totalmente. Y muy feliz.
Y nosotros de estar aquí contigo y de aprender mucho contigo y con todos ellos, porque, bueno, pues vamos a hablar hoy de una cosa muy curiosa, que son las situaciones jurídicas que se pueden dar en los aeropuertos. Es decir, hemos visto durante estos días cómo ha habido huelgas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver más bien la parte de las personas que nos visitan y que por algún motivo no pueden estar en el país y, bueno, pues pueden ser retornadas o pueden ser devueltas a su país de origen. Vamos a tratar todos estos temas, pero también vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que, bueno, pues está también muy ligado a la situación personal de las personas. Así que, bueno, me queda por saludar también a Javi Esquina, que le tenemos en el control de sonido y que gracias a él, pues pueden ustedes escucharnos. Javi, buenos días. ¿Estás ahí?
Buenos días.
Ahí estás, David, sí, señor. Muy bien. Buenos días. Pues nada, hechas las presentaciones, nosotros nos vamos a hacer un alto en el camino porque a la vuelta vamos a hablar de situaciones jurídicas en los aeropuertos y de la ley de segunda oportunidad con María Martín, con Víctor López, con Valeriano Garcinuño y con José María Palmero. Y hemos traído una canción, Víctor, Carlos Sanders. Esta, introdúcenosla tú. Se llama Ahorita voy.
Pues una super canción, la verdad.
Te va bien, ¿no?
Sí.
Es muy moderna esta. Oye, tenemos un poco de todo. Tenemos gente de moderna.
Es muy veraniega.
Es muy veraniega.
Verdad.
Tenemos gente de todo, o sea, música de actual y música no tan actual que veremos luego después. Bueno, pues nos vamos con Carlos Andes y a la vuelta seguiremos hablando de las situaciones jurídicas en los aeropuertos y la ley de segunda oportunidad.
Tienes prisa, siempre estás diciéndome ahorita.
Están escuchando Con la Venia, Señoría. El caso de hoy.
Seguimos en Con la Venia, Señoría, siguen ustedes con nosotros y seguimos en compañía de María Martín, de Víctor López, de Valeriano Garcinuño y de José María Palmero y de servidor de ustedes que hemos empezado la mañana y vamos a hablar hoy, en el caso de hoy, como ya les veníamos anunciando, de las situaciones jurídicas en los aeropuertos y la ley de segunda oportunidad. Vamos a empezar por los aeropuertos, que está como muy de moda porque estos días hemos visto todos en televisión pues un poco el caos que reina los aeropuertos cada vez que hay una huelga y cosas de este tipo, pero no vamos a ir tanto a la huelga, ¿verdad, Valeriano?, como a las situaciones que se dan personales cuando alguien nos visita desde el exterior.
Exactamente, y sobre todo, bueno, pues en aquellos casos en los que la persona que, bueno, pues normalmente viene de turismo, viene a conocer el país, y bueno, y me referiré más en concreto a la situación de Barajas, que es lo que más conozco, bueno, pues no son admitidas, se les rechaza. Y pues para empezar, lo que quiero decir es que estas personas no son detenidos. Estas personas son viajeras a las que no se les admite en el país y no quiero entrar, por supuesto, en...
Si me permites, por centrar. Señor, señora que viene a España en vuelo, uh-huh. Del extranjero, de un país, vamos a poner, de Colombia, de Alemania, donde venga, y aterriza en Barajas. ¿Y a partir de ahí?
A partir de ahí llega el momento de pasar, digamos, la aduana, ¿no? Entonces, bueno, pues las típicas preguntas que se te suelen hacer, pues, ¿dónde se va a quedar usted? ¿Cuántos días va a estar? En fin. Lo que pasa que, digamos, en esa primera toma de contacto, bueno, pues mucha gente ya es dirigida a esas salas de inadmitidos porque se entiende que a lo mejor, pues, lo que pretenden es quedarse de manera irregular en España. Y bueno, pues es lo que decía, que no voy a entrar en el derecho que el Estado tiene, efectivamente, pues a regular, digamos, la entrada de las personas por las fronteras, pero sí en el trato que reciben estas personas, que insisto, no son detenidos, son viajeros a los que no se admite, que no han cometido ningún delito y que sin embargo pues se encuentran en las salas de inadmitidos que existen en el aeropuerto de Barajas, en concreto en la terminal 1 y la terminal 4, la T1 y la T4, hay una en cada una de estas terminales y bueno, pues empezando porque cuando son dirigidos a estas salas, digamos que ya sí pasan una entrevista exhaustiva, por parte de la policía. Pero es que en esta entrevista exhaustiva, las que se les pide, bueno, pues los medios económicos con los que cuentan, a ver qué reserva traen, etcétera, resulta que ahí todavía no están asistidos por abogado. Y nos encontramos con el caso curioso, claro, con el caso curioso, que yo como penalista llego a una comisaría o al cuartel de la Guardia Civil a asistir a un detenido y yo tengo derecho a entrevistarme con el detenido antes de que declare en policía.
Sin embargo, en este caso no es así.
Sin embargo, en este caso, digamos que sí, tienen una asistencia letrada, pero con todos los respetos, desde mi punto de vista, es una asistencia letrada que es un paripé legal que hacemos.
Vale, no, generalmente esta asistencia letrada, ¿quién la suele hacer? ¿El turno oficio del Colegio de Abogados?
Habitualmente sí, porque, bueno, pues salvo circunstancias particulares, por gente que tenga aquí familia y que entonces, pues a lo mejor, como de hecho pues me ha sucedido a mí en ocasiones, pues te llaman, ¿no? Oye, pues es que tengo un primo, tengo un sobrino que está en la sala de inadmitidos. Entonces, bueno, pues digamos que...
¿Tú has llegado a ver esa sala de inadmitidos?
Dentro no he estado. O sea, digamos que tú lo que... Pasando una serie de... Sobre todo la T4, una serie de controles súper exhaustivos, pues ya finalmente llegas a la sala de inadmitidos, que digamos que está en la terminal de salidas. Entonces hay que cogerse el trenecito este que hay. En fin, se tarda un rato en llegar y hay muchos controles que pasar. Pero digamos que ahí te quedas en lo que es la dependencia policial, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos salen de la sala de inadmitidos, que precisamente entran por allí, y dentro de esa sala de inadmitidos yo no he llegado a entrar. Sí conozco circunstancias por dos motivos. Los conozco por las veces que he ido y a las personas que he asistido, lo que me han contado, y lo conozco también porque incluso hay un informe del Defensor del Pueblo de 2016 relativo a estas situaciones que se dan en las salas de inadmitidos respecto del trato que se dispensa a los viajeros que están allí esperando que sean devueltos y que, bueno, pues son muy mejorables. Entonces, tanto por los comentarios de los propios pasajeros que me han hecho personalmente y las situaciones que yo he vivido, como por este informe del Defensor del Pueblo, pues la verdad, pues mira, te puedo contar, por ejemplo, tanto en la T1 como en la T4 no tienen derecho a tener su equipaje. En la T1, cuando pasa, me parece, de 72 horas sin que hayan sido todavía devueltos a su país, esto sucede con algunos países como, por ejemplo, Honduras, que no hay vuelos diarios y que a lo mejor hay un vuelo cada semana, una cosa así. Entonces, pues resulta que se tienen que tirar allí pues unos cuantos días, ¿no? Entonces, en la T1, a partir de los 3 días, sí que les pueden entregar su equipaje. En cambio, en la T4 nunca tienen su equipaje. Se les requisa el teléfono, se les requisa, si tienen un portátil, por supuesto, también el portátil. Se les requisa el equipaje, con lo cual, digamos que simplemente tienen el equipaje de mano. Claro, esto da lugar a todo tipo de situaciones, porque en el equipaje de mano, pues por ejemplo, productos de aseo no se suelen llevar.
Claro, porque el que se quede en la terminal, digamos, parado durante varios días, se queda con lo puesto.
Se queda con lo puesto.
Con la ropa y ya.
Se queda con lo puesto y con lo que le puedan dejar en estas salas de inadmitidos. Digamos que en estas salas de inadmitidos, bueno, pues existe un personal de trabajadoras sociales que realmente dependerían de AENA. Y que, bueno, pues que son un poco las personas que se preocupan por atender a los viajeros mientras que están allí. Atenderlos en todo tipo de cuestiones, pues, por ejemplo...
Y en cuanto a comida, aseo, personal, claro, etcétera, etcétera.
Facilitarles todo este tipo de cosas, pero se dan situaciones realmente extrañas. O sea, situaciones, por ejemplo, como que llega una persona que no es de habla hispana o que no habla inglés, y hasta que no llegue un intérprete, resulta que no puede entenderse con las personas que están allí. No sabe cuál es el motivo por el que está ahí retenido. No sabe cuánto tiempo va a estar. No se le puede preguntar, por ejemplo, si tiene una alergia alimenticia. Porque no
claro,
hay
fíjate un intérprete. Que eres alérgico al huevo. Como,
yo
como,
por ejemplo, como tú, que tengo ejemplo. Alergias alimenticias, pues que me viene en una situación así, sin poder explicar lo que puedo comer, lo que no puedo comer. En fin...
José María, no sé si tienes que añadir alguna cocina.
Un pequeño apunte. Ha mencionado nuestro compañero Valeriano el derecho del Estado. Claro, el derecho del Estado a regular la entrada de extranjeros en territorio nacional. Por supuesto, por supuestísimo. Pero claro, con las garantías personales, judiciales, contemplación siempre y observación de derechos humanos, pero en ese equilibrio, una vez más, es donde creo que estará la solución a los problemas que estás apuntando, pero también a la salvaguarda del orden público, de terrorismo, de trata de personas, de tráfico de estupefacientes y otras sustancias, porque... ¿qué estadística podríamos tener? ¿O hay una estadística realmente de las personas que entran en esta situación, digamos, anómala, irregular? Yo vengo como turista, no sé. Pero mire usted, posiblemente sepa, pero esté ocultando una serie de hechos que precisamente le van a filtrar su entrada en territorio nacional, creo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, digamos que aquí serían dos situaciones distintas las que estás comentando, porque por un lado, pues por ejemplo lo que mencionas, terrorismo, tráfico de drogas, etcétera, eso sería personas que realmente no van a parar a estas salas de inadmitidos. Estos sí están, digamos, cometiendo un delito, o bien están en tránsito en España, digamos, pues transportando droga, por ejemplo, o con fines delincuenciales, son detenidos y van a la comisaría y son puestos a disposición luego del juzgado de guardia. Otra cosa es la situación de estas personas y de estas salas de inadmitidos, porque estas personas no han cometido un delito. Es decir, a estas personas realmente...
Entonces, para que duda cabe, que al viajero que se le ocupa, se le detecta un alijo, bueno, que la clave es que está cometiendo un delito.
Y se va inmediatamente a comisaría
detenido. Una comisión con una obtención de unas pruebas primarias. Pero estamos hablando de personas que en principio no se les ha detectado ninguna irregularidad, ningún ilícito penal.
Exacto.
Salvo...
Lo que entiende la policía, digamos, es que pretenden entrar irregularmente en el país. Estadísticas concretas no conozco, pero sí te puedo decir, José María, que el principal punto de entrada de inmigración, digamos, de forma irregular, porque no se trata de inmigrante ilegal, se trata de inmigrante en una situación administrativa irregular, o sea, que pretende quedarse en España y dice que viene de turismo. Esos son fundamentalmente los que está parando la policía, porque entienden por las características del viaje, etcétera, que lo que pretenden es quedarse en el país, no venir de turismo. Así, desde ese punto de vista, bueno, pues se les pide que vengan, por ejemplo, con una cantidad de dinero, que vengan con una reserva por todos los días que van a estar, una reserva de hotel, o que tengan contratado un circuito.
De eso son conocedores a la salida de su origen.
Sí, sobre todo el tema del dinero. Sobre todo el tema del dinero, y todos vienen con una reserva. Lo que pasa que luego sí es cierto, pues que muchas veces al comprobar este tipo de reservas, pues a lo mejor no están pagadas, que es una cosa que se exige, o a lo mejor simplemente van a estar 15 días sin una reserva por 3 días.
Correcto.
Entonces, bueno, son una serie de circunstancias que toma en cuenta la policía y que hacen que finalmente acaben en estas salas. Pero, claro, yo a lo que me refería también es antes al informe del Defensor del Pueblo de 2016. La situación de las personas en estas salas, la verdad es que no es la mejor de todas. Se hizo la recomendación de que pudieran usar sus teléfonos móviles, porque se da la circunstancia de que les requisan los móviles de forma que, digamos, el único contacto que pueden mantener con el exterior es a través de un teléfono fijo que funciona con monedas, que las trabajadoras sociales salen, les cambian divisas, les traen monedas, para que puedan echar moneditas y llamar por teléfono, suponiendo que se sepan el número de teléfono de la persona a la que quieren llamar. Cuidado, porque si no, están más incomunicados, como si el teléfono deja de funcionar.
Vale, y cuando alguien se encuentra en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es el procedimiento? Llegas, te coge la policía, te hace 4 preguntas o 10 o las que consideren.
Claro, te llevan a la sala, digamos que ahí es donde se produce esa entrevista exhaustiva, y luego ya el aviso al Colegio de Abogados. Normalmente pues serán compañeros que están en el turno de oficio, aunque también se puede ir de forma particular, como ha sido mi caso. Y bueno, a partir de ahí, digamos que lo que se elabora es una propuesta de rechazo. Vamos, y se aprueba una propuesta de rechazo. Y hasta que se, digamos, produce la devolución, pues pueden pasar horas. La mayoría de los pasajeros pasan una noche en estas salas, pero hay personas que incluso, bueno, pues pueden llegar a pasar, aunque no es lo más habitual, pues hasta más de una semana. hasta más de una semana. Entonces, claro, pues las recomendaciones del Defensor del Pueblo, pues en el sentido de que puedan tener sus teléfonos móviles, salvaguardando las medidas de seguridad que sean necesarias, pero bueno, que puedan por lo menos hacer llamadas. También se da el caso de personas que viajan con niños pequeños. Resulta que se pide también que se acondicione una zona exterior para juegos para niños que existe en la Terminal 1, al lado de la sala de inadmitidos, y que no lo está. O que las personas que vayan a pasar más de 48 horas, pues puedan acceder a su equipaje, ¿no? Que es lo mínimo, poderse cambiar de ropa, ahí es donde tienen los productos de aseo, etcétera. O incluso la circunstancia de que se traslade a las personas que pasan más de 72 horas en la T4 a la T1, pero por un motivo, es que la T4 no tiene ni ventanas. Es decir, joder, la gente que está ahí dentro no ve la luz del día.
No sabe ni la hora que es.
No ve la luz del día. No ve la luz del día. Entonces, bueno, pues son una serie de circunstancias, como por ejemplo otra, yo que soy fumador. A mí me tienen...
No fumes.
Bueno, sí, es lo que me dice todo el mundo. No fumes, que es malo para la salud.
Eso es muy fácil de erradicar. Se fuma y chimpún.
Claro, ya. Y de ahí sales con el problema resuelto, porque te puedes tirar una semana y no te dejan fumar.
Bueno, pues mira, es un buen principio para aprovechar y dejar de fumar. Bueno, perdón por la broma, pero en fin, podría ser un principio.
Claro, pero la persona
mira que
fuma,
te llevo a la sala de inadmitidos y te dejo allí un rato.
Pero mira la ansiedad que te crea eso, si eres fumador.
Eso es verdad. Bueno, ¿y qué recomendaciones daríamos así brevemente a nuestros oyentes en caso de que se vean en una situación similar o parecida, no en España, lógicamente, pero sí en el extranjero?
Hombre, yo lógicamente sí que les diría, y sobre todo si nos están escuchando desde fuera y con la intención de venir a España y les pasara algo así, que una vez que se les dirige a la sala de inadmitidos, no hablen con la policía hasta que no sean asistidos por el abogado. Y previamente tienen derecho a hablar con el abogado.
Como si fueran detenidos, vaya.
Como si fueran detenidos, que no lo son. Lo único que están privados es, digamos, de la libertad ambulatoria.
Que esto mucha gente no lo sabe.
Y lo demás raya con la vulneración de sus derechos.
Bueno, nos quedamos ahí. Vamos a hacer un pequeño norte del camino. He traído José María Palmero a Rafael y mi gran noche. ¿Cómo lo ves?
No es precisamente uno de mis cantantes
favoritos. No me digas.
Favoritos.
Pero
no.
Es un...
No.
Además, es un señor, en fin, que...
Sí, de mi edad.
No quería yo decirlo.
Lo puedes decir.
No quería yo decirlo.
Sí, pero oye, eso no...
Bueno, pero mi gran noche.
Bueno.
Es más de bodas que quizá de...
Sí, está en otro segmento.
Creo que algún presidente del gobierno lo va a bailar en una boda, creo.
Está en otro sector
creo,
de mis apetencias y gustos musicales. No está precisamente en la línea de mi gusto musical.
Bueno, pues luego les contamos si ha bailado José María o no ha bailado con mi gran noche y Rafael. Pero a la vuelta vamos a seguir hablando, esta vez ya de la ley de segunda oportunidad, con María Martín, con Víctor López, con Valeriano García Nuño y José María Palmero, que les prometo que si baila yo se lo cuento. Volvemos enseguida.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. La 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 será esta noche ideal que ya nunca se olvida? Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida.
Están escuchando Con la Venia, Señoría.
Y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
El caso de hoy.
Pues seguimos con el caso de hoy y vamos a hablar ahora de la ley de segunda oportunidad con María Martín, con Víctor López, con Valeriano García Nuño y con José María Palmero, que sí se ha marcado un bailecillo aquí en el estudio con Mi Gran Noche. Pero antes les vamos a dar el teléfono del directo. Y con las notas de Boccherini les digo el teléfono al directo, que es el 91-005-94-19. Les repito, para que puedan coger ese bolígrafo y tomar nota, el 91-005-94-19. Llámenos, que les atenderemos encantados. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de ley de segunda oportunidad. Víctor me hace una señal como diciendo, yo no, que sea María la que empiece. María Martín, ley de segunda oportunidad, ¿qué es esto?
Bueno, pues a ver, como su propio nombre indica, la ley de segunda oportunidad le da a las personas físicas eso mismo, una segunda oportunidad. Esto es, que en aquellos casos en los que estas personas hayan tenido cualquier tipo de fracaso económico, ya sea empresarial o personal, tienen la posibilidad de volver a encaminar nuevamente su vida sin tener que arrastrar de manera indefinida esa deuda que han generado.
Don Víctor.
Bueno, pues, deuda que han generado y que no pueden satisfacer.
Es decir, voy a hacer un pequeño resumen. Persona que de repente tiene muchas deudas y por el motivo que sea, pues porque le ha ido mal, se ha quedado en el paro, vienen momentos complicados y no puede seguir pagando. ¿Y se puede someter a esta ley?
Pues para acogerse a esta ley el único requisito que debe cumplir es que el deudor pueda ser considerado de buena fe. Ahora bien, este fundamento requiere a su vez que concurran diversas premisas de carácter más objetivo. ¿Como cuáles? Que el concurso no sea culpable, así como que no se hayan incumplido las obligaciones de colaboración. Otro requisito sería que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por determinados delitos, como pueden ser los delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda. Otro requisito sería que no se haya obtenido este beneficio en los últimos 10 años, ni se haya rechazado una oferta de trabajo adecuada a sus capacidades dentro de los 4 años anteriores al concurso. Y después, por último, que se haya satisfecho la totalidad de los créditos contra la masa, la totalidad de los créditos privilegiados o el 25% de los créditos ordinarios, salvo que hubiera intentado previamente al concurso un acuerdo extrajudicial de pagos, en cuyo caso no se deberá satisfacer dicho porcentaje.
Qué bien explicado, doña María.
Bueno, hay que aclarar una de las cosas que ha dicho Víctor, y es que este requisito de la buena fe del artículo 178 bis de la ley concursal se ha visto pequeñamente modificado de manera jurisprudencial por una sentencia muy reciente, que es la sentencia de 2 de julio del 2019 del Tribunal Supremo, por el cual anteriormente este requisito de buena fe no solamente había que estar a lo dispuesto en el artículo 178 bis, sino que también había que estar a lo que dispone el artículo 7 del Código Civil. El Tribunal Supremo ha dicho que únicamente hay que estar a este artículo 178 bis, y bueno, pues entonces a los requisitos que ha dicho mi compañero, sin tener que estar ahondando para nada en lo que establece el artículo 7 del Código Civil.
Y el Tribunal Supremo dice lo que dice, pero nosotros estamos en el 91-005-94-19. Ya saben, 91-005-94-19. Pueden participar en nuestra tertulia. Bueno, pues el Tribunal Supremo dice estas cuestiones, pero ¿por dónde empezamos, don Víctor? ¿Cómo empieza este procedimiento? Es decir, yo, que tengo muchas deudas, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Aparte de que ya no puedo pagar, estoy hecho una pena, y ¿por dónde empiezo?
Pues lo primero que tiene que hacer es buscar un profesional que la asesore. O sea, tiene que buscar un abogado para que la asesore sobre este procedimiento, porque es un procedimiento, la verdad, que bastante complejo. Después, este procedimiento se divide en tres fases. Uh-huh. Una primera fase, que sería ante el notario. Después, otra segunda fase, ante el mediador concursal. Y la tercera, que es meramente judicial, que supuestamente tiene que terminar con la exoneración del pasivo, es decir, el perdón de las deudas.
Esto iba a preguntar, ¿qué es eso, ese palabra de exoneración?
Pues el perdón de las deudas. Normalmente suele acabar con una exoneración del pasivo provisional durante los 5 años posteriores, hasta que a los 5 años, si no concurren una serie de requisitos, se vuelve definitiva.
Habéis nombrado antes que había que cumplir una serie de requisitos para llevar a cabo este procedimiento. Uno de ellos era la de colaboración, o algo así, colaboración con el administrador concursal o mediador concursal. ¿Más o menos a qué se refiere? ¿A que el deudor tiene que colaborar en todo el procedimiento de buena fe?
Por supuesto. O sea, si el mediador concursal le pide algún documento, pues tiene que colaborar con la elaboración de ese documento o facilitarle los mayores datos posibles para hacer la labor del mediador más fácil.
¿Qué novedades tiene esta ley, María?
La sentencia.
Ah, bueno, la sentencia, ya claro, ya no es ley, es sentencia.
A ver, no, sigue siendo ley,
es
pero...
Que a mí me pasa como al herrero de Mamblas. En Ávila hay un dicho que dice, el herrero de Mamblas, que de tanto machacar se le olvida uno el oficio. Pues a mí me pasa igual con el derecho. De tanto machacar, al final uno se olvida.
Lo que ha hecho la sentencia del Tribunal Supremo ha sido, ¿cómo decirlo?, limar algunos puntos de la ley, como por ejemplo es el tema de las deudas que hay con la Hacienda y con la Seguridad Social, que suelen ser las deudas públicas.
Que suelen ser las peores normalmente.
Las peores, efectivamente, porque bueno, anteriormente se establecía un plan de pagos dentro de esos 5 años que ha hablado Víctor, desde la exoneración.
Esas
no se condonaban. Ahora sí que se tienen que condonar.
Claro, normal.
Claro, en esos 5 años, desde la autoexonación del pasivo provisional hasta la autoexonación del pasivo definitivo, se establecía un plan de pagos que tenía que intentar cumplir el beneficiario de la ley de segunda oportunidad. ¿Qué hacía, por ejemplo, la agencia tributaria, que ha sido la contraria, la que ha sufrido esta nueva sentencia del Tribunal Supremo? Seguía embargando, no respetaba esa protección y ese plan de pagos establecido por el juez, se oponía a lo que dijese la cancelación y, bueno, lo que el Supremo está diciendo ahora es que esto se ha acabado. De manera que el plan de pagos aprobado por el juez tiene que ser respetado por acreedor público y no puede contraerlo en ningún momento, ni puede embargarlo nada de los bienes que se encuentren dentro. De manera que no es un plan de pagos que está sometido a la ratificación por parte del acreedor, sino que una vez que está dispuesto por el juez, como se diría en un lenguaje más coloquial, va a misa ese plan de pagos.
José María apuntaba que antes las deudas no se perdonaban. Pero estas deudas, José María, suelen ser las peores, ¿no? Las deudas con Seguridad Social, porque normalmente nosotros que hemos sido autónomos, si te pasas un poquito, encima se incrementa con recargos, con intereses.
Pero la aplicación de las reglas de la sana lógica, lógica humana, cuando se pasan unas tremendas dificultades económicas, el empresario, persona física, pues lo primero que hace, y persona jurídica, pues en este caso persona física, que es quien el requisito para esta ley de segunda oportunidad, lo primero que hace, lógicamente, es suspender pagos a aquellos que menos le aprietan en principio. Tiene un acreedor, un proveedor que le está suministrando material, pues, y que deja de suministrárselo, pues le está ahogando. Pues lo primero que hace es, lógicamente, suspender pagos respecto a la Seguridad Social, respecto a... al fisco, a la hacienda. Es una lógica. Pero claro, si el tratamiento, como dice María, debe ser igualitario en esta ley de segunda oportunidad, pues tan acreedor no es un acreedor, que yo entiendo que no debe ser un acreedor quirografario. de primer orden, de es un acreedor, venga, póngase usted a la cola como se ponen los demás acreedores, los proveedores.
¿Te refieres a Hacienda?
Hacienda y a la Seguridad Social.
Es que son los peores con respecto a los autónomos, ¿eh?
Hombre,
los autónomos,
es que tienen una potencia, o por no decir una prepotencia, de captar y de embargar. Claro, sí, ayer, y de bloquear.
Antes de ayer, hace unos días, pasaba por el despacho un señor que Seguridad Social le iba a embargar el piso por unas cuotas indebidas, y de hecho le habían publicado subasta y todo, y Seguridad Social no quería ni negociar, ni sentarse a negociar.
Por supuesto, eso es Seguridad Social,
y
Hacienda,
desesperado, claro.
La Hacienda, y en tercer estado, que también se creen unos que no les comprende la ley, es a la banca. Yo ejecuto el préstamo hipotecario porque soy la banca.
91-005-94-19, se lo repito, 91-005-94-19. Nos vamos hasta Alicante, porque allí está María Antonia. María Antonia, buenos días.
Buenos días, ¿tengo que parar la radio? ¿Apagar la radio o no?
Si la pone un poquito más baja para que no tenga usted retorno, y nosotros tampoco, pues fenomenal. Sí. ¿Cómo está la cosa por Alicante? ¿Calor o qué?
Sí. Mucho, pero está la brisa del mar.
Qué envidia sana, claro. Aquí no tenemos el mar cerquita. Sí. María Antonia, díganos.
Bueno, mire, que tengo desde el año 98 en un filtraciones en la casa del piso de arriba. Y nunca se han querido hacer cargo de nada. Viven en Murcia. Y entonces, pues, últimamente, hará 2 años y medio... unas filtraciones ya demasiado grandes, que ya no me las he pagado yo, busqué una abogada, y esa abogada no quiso poner el juicio aquí en Alicante, y lo puso en Murcia, porque dice que ella vivía en Murcia, y que yo dije yo que lo pusiera aquí, vamos, pero ella que lo llevó allí. Hablo a prisa porque por el tiempo. Bueno, lo llevó allí, y entonces pues busqué un abogado allí, y este abogado, como ella vive allí, la dueña del piso, y el marido es mediador, pues habrá estado mediando, yo no sé eso cómo lo han hecho, pero me ha tenido entretenida 2 años, y yo digo, ¿pero cómo no dan fecha para el juicio? Y me decía el abogado, es que sí, el Murcia está todo muy colapsado, que estaba bueno, que no.
Bueno, yo le digo que sí, que está colapsado, que tenemos por allí alguna cocina y no funciona muy bien. Pero bueno, no, pero la entiendo.
Pues el resultado. Un abogado, que yo no lo conocía, que me lo dijo una amiga mía, llamó a este otro de Murcia. Y nada más llamar, me llama él a mí, y me dice, ¿quiere un juicio para el 12 de febrero? Y digo yo, ahora no sé contestarte, porque voy por la calle y todo. Y yo no sabía contestarle para decírselo yo al otro abogado que había que contestar o que llamara o que se encontrara.
Cuando dice que le llamó un abogado, la llamarían del juzgado, entiendo.
No. Un abogado que yo no me fío de mucho por aquí, porque es que...
Pues no se fíe, no se fíe. No se fíe porque los abogados no llamamos para decir, ¿quiere usted un juicio tal día, tal hora? Nos lo dicen los juzgados normalmente.
No, ya, pero que no, que él me dijo eso, y yo digo, pues entonces se lo dije a este abogado y le dije, pero bueno, es que el juez está a los pies de Sergio, que se llama el abogado de Murcia, digo yo, para decirme que ponga, que hay un juicio el día 12 o 14, no sé, bueno, total, que dice, bueno, pues nada, eso con no ir ya se arregla todo, y luego me han dicho que con no ir no se arreglaba todo.
No, efectivamente.
Claro que hubiera ido.
Sí.
Pues se ve que aquel ha atendido al mediador, al marido de la propietaria del piso, y han arreglado las cosas. Han arreglado...
Pero lo importante, María Antonia, es que le han arreglado usted la vivienda.
¿Cómo?
Que si le han arreglado usted los daños que le han provocado.
Yo arreglé los daños y tengo pues muchos gastos. Los daños 600 y pico. Un informe de un arquitecto, otro tanto. Todo lo he arreglado. Y cuando ya lo tenía arreglado, pues entonces me salen con eso del juicio. Y tenía una gente...
¿Y al final qué pasó, María Antonia? Ya nos tiene usted intrigados aquí en el estudio. ¿Al final qué pasó?
Pues eso es lo que voy a decir, que bueno, que tenía gente para alquilar el piso, no podía alquilarlo. Entonces, ella lo arregló con los informes del abogado aquel, puso un cartel que se alquilaba y una de las inquilinas que esperaban para mí lo alquiló y la vive arriba. Y esa era una que estuvo esperando a ver si lo arreglaba yo. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué se puede hacer para poner una denuncia aquí en Alicante y que no se salga siempre con la suya? Porque yo antes de estas roturas he pagado todas las del 98 que compré el piso, que estaba muy mal el mío, yo no sabía que había goteras y cuando yo lo reparé vi que habían goteras.
Pues
no,
María Antonia, vamos a intentar contestarla a ver si podemos reconducirlo todo y hacerle una pequeña contestación. ¿Qué le diríamos a María Antonia? Que yo creo que la denuncia tenía que haber sido en Alicante, creo. No sé qué opinarán aquí el resto de compañeros.
Demanda y en Alicante. Demanda
claro.
Y en Alicante.
Sí, tenía que haber sido en Alicante, que es donde radica el inmueble, en teoría.
Exactamente.
El lugar de ocurrencia ha sido en Alicante, en el piso.
Claro. Aunque el domicilio de la demandada, pues también pudiera ser. No se podría contemplar también.
Contemplarse, no está tampoco mal planteado, pero lo suyo es que fuese en Alicante, entiendo yo. Claro. Y volver a interponer una demanda pues por los daños que le hayan causado.
Por los daños que le hayan causado.
Sí, ejercitando una acción para repetir todos aquellos importes que esta señora ha tenido, los que ha tenido que hacerse cargo para el arreglo de su casa, vista la inacción por parte de los propietarios del domicilio, y bueno, pues una acción de repetir para que estos le abonen todos aquellos gastos en los que haya incurrido.
Y contra, lógicamente, el seguro de hogar que tenga la propietaria del piso que le está causando a usted las filtraciones.
Sí, si lo tiene.
Eso, si lo tiene, se puede averiguar a través de lo que en derecho civil se llaman diligencias preliminares. Se tienen que solicitar al juzgado para conocer precisamente, en este caso, cuál es el seguro que tiene contratada la propietaria, y a partir de ahí tiene un plazo de un mes para interponer demanda contra la propietaria y contra el seguro, que al final es el que va a pagar.
Pues dicho queda, Juan Carlos, nos vamos hasta Cartagena. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, le escuchamos allí con mucho viento. No sé si es que hace viento por Cartagena.
Voy en un camión.
Hombre, bueno, muy bien, pues tenga cuidado. Juan Carlos, ¿en qué podemos ayudarle?
Yo como autónomo también caí en la quiebra y claro, al no poder pagar Hacienda me reclamaba una multa de 65.000 euros.
Sí, suele ser habitual.
Y a los 3 años, claro. A los 3 años de dar en quiebra empresa. Tú como abogado, ¿cómo puedo yo actuar ante ese problema?
Pues les vamos a intentar contestar, porque aquí tenemos dos compañeros, incluido un servidor, que hablamos, vamos, sabemos bien de estas cuestiones. A ver, si usted tiene varias deudas, aparte de la de Hacienda, tiene alguna deuda más, que podamos iniciar el procedimiento, pues puede usted iniciar un procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad. ¿Para qué? Para librarse de todas sus deudas. La Ley de Segunda Oportunidad tiene sus beneficios y también tiene sus contraindicaciones. Sus contraindicaciones son que usted entrega todos los bienes que tiene y a cambio se libera de las deudas. Es decir, salvo la vivienda habitual, que en algunos casos muy determinados se puede salvar, siempre y cuando tenga hipoteca y cumpla una serie de requisitos, el resto de bienes que usted tiene los va a perder. Pero sí que es cierto que se va a librar usted de toda la deuda que tenga contraída. Y en este caso, pues la sentencia del Tribunal Supremo que ha habido hace poquito, pues le ayuda también a librarse de esa deuda con Hacienda. No sé si he dicho lo correcto, Víctor, María.
Pues hombre, efectivamente tiene que cumplir unos requisitos este señor que nos acaba de llamar. Y si el problema en estos casos de la segunda oportunidad, que poca gente se plantea, es que tienen que entregarse el activo, todos aquellos bienes que tengan para cubrir la deuda, uno no puede interponer el procedimiento de la Ley de Segunda Oportunidad a las bravas, por así decirlo, sino que en aquellos casos en los que se tengan bienes, se tenga capital para el abono de la deuda, se tiene que utilizar para el mismo. No se va a perdonar, no se va a hacer una exoneración del pasivo a una persona que tenga bienes suficientes como para hacerse cargo de las deudas. Eso es una cosa que muchos clientes nos llaman al despacho y que no tienen idea. Es decir, sí que hay circunstancias en las que tenemos que mirar por otros procedimientos, por ver si se puede refinanciar de alguna manera la deuda, llegar a un acuerdo con Hacienda para realizar algún tipo de quita, un plan de pagos, porque la persona puede perder el activo y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad.
91-005-94-19, se lo repito, 91-005-94-19. Aquí seguimos y nos vamos desde Cartagena hasta Ciudad Rodrigo. Y al otro lado del teléfono tenemos a Margarita. Margarita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Qué gran sitio Ciudad Rodrigo. Además, yo conozco a su alcalde. Margarita, buenos días.
¿El alcalde de ahora o el de antes?
El de ahora, el que está ahora.
Ah,
no vamos a hablar de él, simplemente le conozco,
nada más. Yo vivo en una casa muy antigua, antigua. Pero yo la pregunta se la voy a hacer a María Martín, ¿verdad?
Hombre,
que es, sí. Sí, a ver, para que me la conteste ella.
Claro que sí.
Vamos a ver, aquí las segundas oportunidades se hacen solamente para los pagos y cuando debes algo, Hacienda, Seguridad Social, o cuando, por ejemplo, no te... ¿Y quién me informa a mí de lo que yo pago? A mí por debajo de la puerta me meten el recibo de la luz, del agua, no, porque no tengo agua en casa. Y la luz me la pusieron hoy precisamente hace 3 años. Y otras cosas que yo llevo pagando, pues así, recibos. Pero ¿quién me avisa a mí que yo debo Hacienda, la Seguridad Social?
La propia Hacienda y la propia Seguridad Social.
A mí, yo no recibo nunca ningún sobre, yo nada más recibo amenazas de mi hermana de que ahora ella tuvo que pagar en el 17 un recibo de Hacienda y por eso ahora ha cogido un gestor. Pero a mí la segunda oportunidad que yo creo que iban a decir es recuperar, por ejemplo, a mi esposo. Recuperar a mi esposo.
Sí.
Porque está sometido a la tutora.
Ah, porque tutora le tiene usted incapacitado a su esposo.
Exactamente.
Bien, es que nos hemos quedado aquí un poco en el estudio un poco parados. No sabíamos qué consistía la recuperación.
El procedimiento de segunda oportunidad del que estamos hablando en el programa es sobre deudas dinerarias.
Claro.
Sí, pero ella vendió la casa de mi marido, que se la dejó su madre.
Claro, pero cuando una persona se le incapacita y se le designa un tutor bajo mandamiento judicial, ese tutor puede hacer y deshacer con los bienes de la persona a la que está tutelando.
Entonces le voy a cortar el teléfono. Cuando me dice hacer y deshacer es una frase para una abogada pues muy desagradable de oír.
Pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
Pues que tenga muy buen día, entonces.
Muy buen día. Muchas gracias. Pues nada, es que claro, no lo entendíamos muy bien. Parece ser que lo que pretendía era recuperar a su marido, pero no con el...
Con la frase de hacer y deshacer, yo creo que es una expresión muy coloquial para no utilizar términos técnicos de nuestra profesión a los efectos de explicar a la oyente que un tutor puede hacer todo tipo de trámites con respecto a los bienes de la persona a la que está tutelando.
Porque José María tiene toda la capacidad, ¿no? Si está nombrado judicialmente.
Sí, una tutela nombrada judicialmente es el administrador exclusivo y excluyente y puede hacer absolutamente todas las disposiciones económicas, administrativas que estime según su leal saber y entender, siempre claro bajo una responsabilidad por aquellas actuaciones que no sean conforme a ley o que sean
conforme a derecho o incluso solicitando.
También hay que decirle al oyente que ha llamado que, bueno, ya si nos ponemos técnicos, lo que puede hacer es acudir al juzgado que incapacitó a su esposo a los efectos de saber si la persona que tiene la tutela del mismo presenta todos los años una relación, un inventario, tanto de los bienes como de los del pasivo que pueda tener esta persona, su esposo, a los efectos de ver si el tutor está ejerciendo bien su cargo.
Y el grado de incapacidad.
Pues Margarita, querida, nosotros lo que hacemos en el programa es hacerlo lo más llano posible, lo más simple posible, para que todo el mundo nos entienda. Entonces, el hacer y deshacer no deja de ser una expresión llana para que la gente entienda los procedimientos judiciales que son a veces tan complejos. Nos vamos hasta Málaga. En Málaga tenemos a Gabriel. Vamos a otro sitio de playa. Gabriel, muy buenos días.
Muy buenos días, aunque ya buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues buenas tardes. Ah, sí, nosotros no hemos comido todavía, ¿eh? Estamos...
Ah, bueno, yo estoy a punto de tomarme la cervecita.
Hombre, bueno, nosotros lo vamos a hacer ahora después. Bueno, no tenemos playa, pero aquí tenemos cerveza buena.
Bueno, pues le cuento que es un problema, desde mi punto de vista, muy serio y bastante gordo.
Adelante.
Hace unos años, mi hijo montó un pequeño negocio de venta de ropa en Fuengirola.
Ajá.
Él no tenía ni...
Y tenemos un abogado que estuvo en Fuengirola.
Ni idea, él no tenía ni idea de cuestiones legales, de papeles legales, de autorizaciones, de hacienda, de en fin, de autónomo, de eso ni idea. Entonces él se puso en manos de una señora que parece ser que le dijo que era, en fin, que era una entendida en todas estas cosas y que le iba a llevar todas las cuestiones relacionadas con hacienda, con seguridad social, con, en fin, todo el entramado. Bueno, mi hijo estuvo aguantando durante alrededor de unos 2 años y medio, cerca de 3, tuvo que cerrar porque, en fin, el asunto era bastante delicado y entonces resulta que la tal persona pues no hizo ningún tipo de ni de pagos ni de nada, de nada, de nada. Entonces mi hijo pues de buena primera, en fin, se tuvo que ir a Inglaterra, volvió de Inglaterra y cuando vuelve de Inglaterra se encuentra con que en la Seguridad Social ya tenía una deuda de cerca de los 8.000 euros.
Porque nunca se dio de baja de Seguridad Social.
Ah, claro, él no tenía,
no
claro,
baja.
Y todos los papeles los llevaba esta señora. Y el Ferrol se lo dijo, sí, no te preocupes, que fue palabra de mi hijo, lógicamente, a quien tengo que creer. Y entonces él le dijo, oye, que esto lo he cerrado, no te preocupes, que en fin, que yo arreglaré todo y demás. Bueno, pero es que con Hacienda tenía una deuda de cerca de 11.000 euros.
¡Qué barbaridad!
Total, que yo me imagino que hoy día, cuando él vino, empezó a trabajar con unas cuestiones de, en fin, de estos coches, en fin, los Cabify, los Uber y sí, toda esa historia. Y claro, a la primera de cambio, pues le vino un Hacienda, o no, la Seguridad Social.
Le pilló. Y Gabriel, ¿cómo está en este momento su hijo? ¿En qué situación se encuentra?
Pues ha estado en paro, lleva en paro durante los últimos 3 años, cerca de 3 años ya.
¿Y tiene, sigue teniendo deudas o no?
Ahora está trabajando, pero va solamente por mes y medio en una localidad que va a estar trabajando durante un mes y 15 días. Claro, él está asustado porque, lógicamente, él se dio de baja en
sí, está asustado porque le puedan volver a embargar, ¿no?
Porque claro, es que de buena primera dice, papá, yo...
Pues mire, Gabriel, yo le recomendaría lo siguiente. Si él tiene más deudas, aparte de la de Seguridad Social, pues sí, ir a ver algún abogado que de la zona de Fuengirola para que le asesore con respecto a la ley de segunda oportunidad. A lo mejor sería interesante, al menos estudiarlo para evitar ese tipo de sustos. Creo que ya no le tenemos. Nos ha ido Gabriel. Bueno, pues vamos a continuar porque creo que teníamos también otra llamada que nos había entrado desde... ¡Ay, perdón, Gabriel! ¿Está usted por ahí?
Sí, estoy aquí.
Nada, perdón, se había cortado. Nada, decirle eso, simplemente que se someta usted, bueno, no usted, sino su hijo a la ley de segunda oportunidad, al menos, por lo menos, que vaya a algún letrado que le asesore en este sentido y que mire a ver si cumple los requisitos. Si cumple los requisitos, ese miedo que tiene su hijo a seguir trabajando y que la Hacienda le siga persiguiendo, al menos se va a corregir. Entonces, bueno, esa es la recomendación que nosotros le podemos dar. Y ahora sí, creo que nos vamos a ir a Vitoria porque nos está acabando el tiempo. Y al otro lado del teléfono vamos de punta a punta, vamos desde Málaga, que teníamos allá a Gabriel, y nos vamos hasta Vitoria, que tenemos a Eugenio. Eugenio, muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nada, una consulta. Trabajo en una empresa que ha entrado en concurso de acreedores. Ajá. La semana pasada.
Sí.
Somos 8.000 empleados.
¡Qué bárbaro!
Y el patrimonio de la empresa solamente son los servicios porque es una empresa de seguridad.
Ajá.
Digamos, es concretamente un fondo inversor y un empresario español.
Ajá.
Esta empresa tendría la posibilidad de entrar en la ley de segunda oportunidad, ¿o no?
No, le vamos a contestar, pero por aquí todo el mundo mueve la cabeza que no. Y alguno me dice por qué no.
Porque, como bien ha explicado antes María, es una ley a la que se pueden someter las personas físicas, no en este caso una empresa que sería una persona jurídica.
Una SL, una SA, una sociedad anónima, sociedad limitada, como persona jurídica.
Tendría que ir a concurso de acreedores normal y corriente, del derecho de la ley mercantil.
Un concurso de la ley concursal.
Y los trabajadores tendrán que acogerse como un crédito privilegiado, que es lo que explicaba antes Víctor. Y bueno, pues si o bien les paga la empresa o terminarán cobrando de Fogasa.
El Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial.
No, no sé qué de ayuda, pero no se puede acoger a la ley de segunda oportunidad una persona jurídica, es decir, una SL o una SA. Nos vamos, me está regañando Javier Esquina, me dice que nos tenemos que marchar, que se nos acaba el tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así, les tengo que despedir. Los que están ustedes en verano, pues en fin, pues disfruten ustedes del verano. Nosotros seguimos aquí en Radio María, no nos vamos a marchar a ningún sitio y vamos a continuar con todos ustedes durante todo el mes de agosto y vamos a estar aquí, así que nada, decirles que nos tenemos que marchar. Vamos a despedir a la gente que tenemos en nuestro estudio, Víctor López, buenos días, muchas gracias.
Como siempre, un placer.
¿Volverás?
Seguro.
Seguro que sí. Valeriano García Nuño, nuestro penalista.
Pues nada, David, muchas gracias, buen verano, buen mes de agosto.
Por lo menos. ¿Te vas de vacaciones?
Unos pocos días.
¿A Fuengirola?
Unos pocos días. Me gustaría, pero no. Me voy a ir de todas maneras a un sitio de playa, a Islantilla.
Hombre, muy cerquita, buen sitio.
Muy cerquita de Portugal.
Saludamos a todos.
Digamos que la playa de Lepe.
Los habitantes de Islantilla. Y a los de Lepe, José María.
No me digas nada, que sea a volver, porque estoy aquí.
¿Vas a volver? No, tú estás aquí siempre.
Si no me voy.
Estás aquí
siempre. Si no me voy.
¿Vives aquí? Seguro que duermes en la capilla, estoy convencido.
Pues casi.
buen sitio.
Fresquito.
Fresquito al menos. José María, pasa buen verano. Si marchas de vacaciones, disfruta. Y si no, disfruta de tus nietos.
Disfruto de mis nietos en la piscina de la
nieta
casa.
Y del nieto, que tenemos dos.
Que este verano no salgo de Madrid.
Muy bien. María Martín.
Encantada de venir y encantada de volver cuando
¿Volverás?
Me inviten. Yo sí.
Conmigo vuelves siempre, ¿no?
Claro.
Al menos, por lo menos, cuando yo te invito.
Efectivamente, siempre y cuando me inviten.
¿Te vas de vacaciones?
Pues sí, yo vuelvo a mi querida Coruña, que tengo unas ganas.
Pero horrorosas. ¿Te vas antes de vacaciones a otro sitio?
Me voy a un pueblo que nunca me acuerdo del nombre.
Benicarló, y te vas conmigo, además.
Efectivamente.
Bueno, pues ya saben ustedes dónde me voy, a Benicarló, que se viene María conmigo. Si me permiten ustedes, me la llevo de vacaciones. O me lleva ella a mí, no sé. O nos llevamos juntos, que será lo más probable. Que nos vamos. Javi Esquina, al control de sonido, gracias. Bueno, tenemos también en el estudio a dos chicas, a Irene y a Elisa, que no quieren hablar, pero son alumnas nuestras en prácticas y que están con Javi ahí, pero no quieren porque se mueren de vergüenza. Pero las saludamos igualmente. A todos ustedes decirle que tenemos el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. El contestador automático, que es el 91-153-8570. Nos escriben. Nos hablan, nos cuentan, nos dicen a través de estos medios y nosotros encantados de contestarles y de preparar programas para todos ustedes. Lo dicho, los que estén de vacaciones, disfruten. Los que no estamos todavía, nos quedamos aquí en Madrid, seguimos trabajando. Y decirles que, bueno, pues estamos a disposición también en redes sociales y en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Se quedan a continuación con Revista Diocesana y después con el informativo, así que no se marchen porque Radio María sigue y ustedes no se marchen de aquí y nosotros nos despedimos diciéndoles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Les dejamos con Gloria Lasso.
Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría, un programa dirigido por David Gómez.